Santiago capítulo 1. Porque hoy en día, la palabra religión, la palabra religiosa, ha tomado una significación negativa a veces. A veces cuando uno está evangelizando y empieza a hablar con alguien y dice, no, no quiero cambiar mi religión. Y tú dices, pues no estoy predicando religión, estoy predicando una relación. O dices, no estoy predicando una religión, estoy predicando a una persona, Cristo. Y últimamente he escuchado personas que dicen de una iglesia que tiene mucho legalismo, dicen, son muy religiosas. Como que la palabra religión era algo negativo. Pero en la Biblia, en el libro de Santiago, hay una religión pura y sin mácula. La palabra religión en la Biblia no es necesariamente una palabra mala, que es la pura religión, en contraste con la religión vana. En 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hay una vana religión, sí, pero hay otra. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es la religión pura? Tiene dos partes. Tiene dos partes y una orden. Una parte es primero y después otra parte. ¿Cuál es la primera parte de la religión pura? Amén. A los huérfanos y la viuda. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Mande? Amén. Así que hay dos partes. Hay una parte que es la caridad y hay una parte que es la santidad. Y hay una orden. ¿Cuál es la primera? La caridad. Y quiero hablar un poco de la caridad en esta noche. Y no confunde, hermano, no estoy hablando de dando apoyo a la iglesia. Es otro tema. No estamos hablando de ayudar la iglesia cuando hablamos de la caridad. Si usted quiere usar la iglesia para comunicar alguna buena bendición a un pobre, bien. Pero hay muchas otras maneras. Hace unos años yo fui a San Salvador con algunas personas con mucho dinero en efectivo, porque no querían mandar el dinero por medio de ninguna iglesia o gobierno ni nada, porque no confiaban en nadie. Dijeron, tienes que llevar el dinero en efectivo directamente a los damnificados. Y fue algo bien peligroso, pero lo hicimos. Y así que estamos hablando de algo de la caridad. Predicamos muchas veces a los nuevos, cuando estamos evangelizando, lo de Efesios 2:8, que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras. Y ponemos mucha énfasis, no por obras. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces ponemos énfasis en pensando en la salvación, en la justificación, que no entramos en la justificación por obras. Justificados pues por la fe. Es por la gracia, por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Pero es posible saltar de un error y entrar en el otro. El un error es pensando que te puedes ganar tu salvación con tus obras. El otro es entrar, ganar la salvación por la fe, por la gracia de Dios, y pensar que las obras no significan nada. O que las obras son malas o no son necesarias. Eso es otro error. Vamos a tocar tres puntos rápidamente. La historia de la religión pura, motivos para vivir y practicar la religión pura, y las objeciones en contra de la religión pura. Trataré de hacerlo rápidamente. Si acabamos en tiempo, tendremos un testimonio, pero creo que estamos empezando un poco tarde. La historia de la religión pura. Vamos a visitar Deuteronomio 15. La religión pura empezó su historia en el Testamento Antiguo. En el Testamento Antiguo, en Deuteronomio 15:7, dice así, si le puede encontrar bien, si no, lo voy a leer para ti. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, la palabra menesteroso quiere decir una persona pobre, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Entonces Dios está diciendo, no hagas esto. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en cada ser humano, por su avaricia, por su corazón duro, a decir, no, yo no veo que él tiene problemas. Voy a mirar en otra dirección. Sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo. ¿Qué es el año séptimo? Había una ley en el Testamento Antiguo en que cada 7 años todas las deudas eran canceladas. Y uno está pensando, pues yo pudiera prestarle unos $200, pero ya viene el año de cancelación y lo voy a perder. Pero Dios, anticipando ese mal pensamiento que entra en el corazón del hombre, dice, cerca está el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Aquí hay un hermano necesitado, tú no quieres nada que ver, y la Biblia dice, él grita a Dios y es pecado tuyo. Sin falta le dirás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Pues no te puede dar 200, pero te doy un 5. Te compres un taco. Sin falta le darás, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprenderás. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Cristo citó eso, dijo Cristo, siempre habrá pobres en la tierra, y vamos a hablar un poco de eso más tarde. Por eso te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en la tierra. Ahí empezó la historia. Cristo dijo en Lucas 6:34, lo voy a leer porque voy a ir un poco rápido hoy. En 6:34, Cristo dijo, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Entonces, alguien te pide, pues préstame $200. Un hermano que realmente tiene problemas y tú lo prestes pensando, lo olvido, no lo voy a pedir ni nada. Ya, está olvidado, prestando, no esperando recibir nada. Y como dije en ese verso, dice que siempre habrá pobres. ¿Por qué? Porque hay pecado en el mundo, hay sufrimiento, hay miseria, hay guerras. Hay hombres y mujeres que abandonan a sus familias. Hay vicios, hay inmoralidad sexual. En la Biblia, en la historia de la caridad, hay 3 grupos especiales. Y a ver, ¿quién es el estudiante muy avanzado en esta noche que sabe cuáles son las 3 grupos especiales para la caridad? Amén. Amén, aleluya. 3 grupos. Vamos a mirar en algunos lugares. ¿Y qué tienen, antes que nada, qué tienen esos grupos en común? El huérfano, el extranjero y la viuda. ¿Qué tienen en común? Desamparados, menesterosos, desventajes económicas. La viuda ya no tiene su esposa, posiblemente ya es vieja, no puede trabajar tanto. El niño huérfano no tiene padres para cuidarlo, guiarlo, pagar por su comida. El extranjero es muy nuevo en el país, no sabe el idioma, no sabe las reglas, es difícil encontrar un buen trabajo. Tiene algo en común. Éxodo 22. En Éxodo 22:22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. En la ley de Dios, Éxodo 22:22. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaron a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Eso es abusar de una viuda. Ah, esa viuda no sabe el valor de su casa. Yo voy a ofrecer una cantidad, a lo mejor le voy a comprar su casa muy barata. Y mi furor se encenderá, y yo mataré espada a vuestras mujeres. Yo te mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no portarás con él como logrero, ni le impondrás úsura. Sí, te voy a prestar, pero me va a pagar el doble. Dios dice que no. Y en el mismo texto, ahí en versículo 22:21 dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Interesante, en el texto en Santiago no mencionó los extranjeros. ¿Por qué? Aquí Dios habla mucho de extranjeros, pero más tarde no, porque en el Nuevo Testamento ya pasaron muchas generaciones, y Dios va a decir en nuestros textos, porque refleja, recuerdes, ustedes eran extranjeros en Egipto. Pero ya pasó mucho tiempo, pero yo puedo decir a muchos de ustedes, ustedes conocen cómo es ser extranjeros, cómo puede sufrir en el principio, cómo es. Bueno, vamos a Deuteronomio 27, hablando un poco de viudas. Deuteronomio 27. Hemos estudiado también, como en Hechos, nuestros estudios en Hechos, de que en Hechos 6, no vamos a ir allá, pero en Hechos 6, seleccionando los primeros diáconos, ¿era para qué? Para servir a las viudas. Natural. Principio básico de la fe cristiana, hay que ayudar a las viudas. Deuteronomio 27:19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Yo recuerdo, estuve en un ministerio de indocumentados que trabajaban allá en la calle, y había hombres que venían dándoles trabajo, al fin del día, pues te pago mañana, no los pagaban. Eso es abusar, eso es invitar una maldición de Dios, aprovechando de ellos. Peligroso para cualquier persona abusar de ellos, porque Dios está diciendo, yo estoy mirando esto. Bueno, Deuteronomio 24, un poco antes, Deuteronomio 24:17, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Esa es la historia de la caridad bíblica. Empezó en el Testamento Antiguo. Punto número 2. Motivos para vivir y practicar la religión pura. Estoy poniendo mucha énfasis esta noche en la primera parte. Siempre hablamos de la santidad, pero estoy hablando de la caridad. ¿Por qué? Es una parte que está ausente en la vida de muchas personas. Y francamente, hay otros grupos religiosos que hacen mejor que nosotros, en muchos casos. Voy a decir algunas cosas, y quiero que nadie se ofende, pero yo tuve una gran admiración por la Madre Teresa en la Iglesia Católica. Dedicó su vida. Nadie puede negar lo que ella hizo en las calles de India. ¿Tenemos a un héroe semejante en la Iglesia evangélica? Yo tuve un conocido, un amigo que se llamaba Padre Marcos, estaba aquí en el Toro, en la base, y él me dijo, estuve viviendo aquí en todo el lujo y pensé, voy a ir a Haití, Haití, allá donde es el lugar más pobre en el Caribe. Y tengo muchos desacuerdos con su doctrina, pero su manera de dedicar su vida a los pobres nadie puede negar. Entonces, es una debilidad en la vida de muchos cristianos. Motivos para vivir y practicar la religión pura. Creo que hemos, antes que nada, comprobado que es un deber cristiano que está claramente establecida en toda la Biblia. Punto número dos, es una manera en que el nombre de Dios sea glorificado. Pensando en este mensaje los últimos dos días, vi como hoy un famoso hombre de fútbol de Chile, no recuerdo su nombre, que estaba allá con el presidente de Chile y estaba dejando su carrera de fútbol y dijeron, y él estableció un fondo para ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. Lo están haciendo. Y anoche estuve mirando la noticia y una muchacha de telenovela, Adela Noriega, estaba con un tribu de indígenas ayudando a los niños. ¿Quién sabe si lo hacen por la publicidad o no? Porque Cristo dijo en Mateo 6:2, en Mateo 6:2, Cristo dijo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen las hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No sé si estas personas famosas conocieron el principio de Dios, que no debe de tratar de decir a todo el mundo públicamente, si no es nada más que algo de publicidad, pero lo están haciendo. ¿Somos nosotros los cristianos haciendo algo semejante? Otro punto, es una manera para sembrar y cosechar más tarde, bíblicamente. La persona que piensa como una persona mundana va a pensar, mire, si yo doy alivio a los pobres, es una manera de perder mis bienes. Pero bíblicamente, el opuesto es la verdad. Vamos a Eclesiastés 11. Si alguien quiere leer Eclesiastés 11, 1 y 2. Se echa su pan sobre el agua. ¿Qué está diciendo? ¿Que vas a tirar tu dinero en el agua? No, es simbólico. Porque en versículo 2 podemos entender, reparte a 7, a 1, a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Va a venir una maldad más tarde. Quizás. Y acabamos de leer en Salmo 41... que Arsenio leyó el primer versículo del Salmo, si estaba prestando atención, que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entonces, está sembrando y más tarde va a regresar. En Salmo 37, 25, lo leo. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quiere decir que ha sembrado, y no solamente en tu vida, pero en la vida de sus hijos. Cuando viene el día malo, de una manera u otra, Dios está ahí supliendo las necesidades. En Proverbios 11, 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen, mas no lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Estuve hablando con una hermana de la iglesia y dije, estoy mandando algunos CDs fuera del país y no estoy cobrando nada. Y ella me dijo, pues no vas a ser rico de esta manera. Quizás sí, quizás sí. Porque dice, hay que reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Es una inversión, estás sembrando, confiando que Dios tiene tanto control de todas las circunstancias, de que Él fácilmente puede recompensar en el futuro. Yo creo que el motivo más grande de la caridad es tu felicidad personal, tu felicidad personal. En las bienaventurados dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tiene una traducción moderna o de inglés, dice, está feliz. Hay una felicidad. Estudiamos en Hechos 20 y 25 que Cristo dijo, es mucho más bendecido dar, mucho más bienaventurado dar que recibir. Y eso quiere decir, estarás más feliz. Que muchos en el mundo solamente tienen la mente, ¿qué es lo que yo puedo agarrar? Quiero agarrar para mí. Y agarran mucho, pero no son felices. Y siempre buscan más. Siempre buscan lo que ellos pueden sacar, pero nunca están pensando, ¿qué es lo que yo puedo contribuir? Filipenses 2:3. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es tan opuesto de la actitud de egoísmo que está dominando en nuestra cultura moderna. Pero es precisamente una característica de la fe cristiana. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que pasa es cuando la iglesia tomó en serio esos principios, la iglesia estaba cambiando el mundo. La iglesia estaba transformando el mundo en un lugar más, un gozo de vivir en la comunidad de ellos. Porque había ese amor. Ese amor estaba ahí rebosando. Y todo el mundo tenía algún agradecimiento. Ay, esa hermana cristiana me ayudó en esto. Pero cuando todos están simplemente buscando lo suyo, es ausente. Proverbios 14:21. Si alguien quiere leer Proverbios 14:21. Está bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es la misma de feliz. La felicidad viene en esto. Proverbios 28:27. Eso es un gran contraste. Eso. La implicación es que tenemos una obligación, tenemos un deber cristiano. El que da al pobre no tendrá pobreza, promesa. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hay un pobre ahí, no quiero mirar. Dios está amenazando, no solamente una maldición de Dios sería horrible. Pero dice maldiciones y no solamente dos, dice muchas maldiciones. Obviamente eso es algo importante para Dios. Amén. En Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Una liberalidad en dar va a resultar en una liberalidad en recibir según la palabra de Dios. Pero a mí me encanta el capítulo 14 de Lucas. Vamos a capítulo 14 de Lucas. Es tan opuesto del pensamiento del mundo. Si alguien quiere leer capítulo 14 de Lucas 12 a 14. ¿Entiende lo que está diciendo? Muchas veces en la sociedad moderna se trata de invitar a alguien de una posición social más alta. Lo estoy tratando de alcanzar más alto. Y Cristo dice, no, olvídate de eso, ni alta ni igual. Vas a invitar a las personas muy bajas en recursos, para que será imposible para que ellos te devuelvan la invitación. A mí me encanta porque es tan radical y opuesto a la manera de pensar del mundo. Si quieres invitar personas, tiene que ser pobres, mancos, cojos, ciegos. Los pobres. Y dice que va a recibir su recompensa por Dios. Ahora sabemos que Dios no es deudor de nadie. Lo que has regalado fue realmente propiedad de Dios, pero Dios ha prometido responder a esto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, llegando al fin, vamos a considerar algunas objeciones en contra de la religión pura, porque siempre hay muchas objeciones en el corazón del hombre, mucha resistencia por causa de egoísmo y de la avaricia natural. Primero de Juan 3:16. Primero de Juan 3:16. Dice así la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. No estoy completamente de acuerdo con lo que Arsenio dijo de antes, porque dijo que Dios no está pidiendo un sacrificio, pero aquí la implicación es Cristo hizo un gran sacrificio para nosotros. Y a veces tienen que ayudar a los pobres, aun cuando es un sacrificio. Dice, pero, porque está diciendo, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hombres. Eso está diciendo sacrificio de sacrificio. En el contexto, en el 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y se ve su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Ay, hermano, qué lástima. Pues, que Dios te bendiga. Y tú tienes un bolsillo lleno de dinero y el hombre no tiene con qué comprar para dar comida a sus hijos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque esta exhortación está ahí, porque Dios sabe el corazón de nosotros. Es nuestra tendencia. Ah, pues, que Dios te bendiga. Te voy a orar por ti. La Biblia dice no. Objeciones. Una objeción, quizás alguien piense, pues, ¿sabes qué? Yo ayudaría a los pobres. Pero donde yo vivo no hay pobres. Estamos en el condado de Orange, estamos en los Estados Unidos, no hay pobres. Así que no puedo. Pero Cristo dijo en Marcos 14:7. En Marcos 14:7. Cristo dijo, siempre tendréis los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien. Siempre están aquí, que no estás mirando, están acá. Y claro, hay que tener cuidado. El otro día, el miércoles pasado, había algunos hermanos abajo, dice, ay, mire, es muy duro el asunto y puede ayudarme. Y yo pensé, porque a veces yo pienso, yo no quiero dar dinero a una persona ya si lo va a gastar en la bebida. No quiero contribuir a esto. Y él me dijo algo, una palabra mágica. Dijo, pues que quiero comer. Está bien. Lo llevé allá a la taquería, le compró un burrito muy grande y una bebida. Está mejor, porque a veces no quiere contribuir a la delincuencia. Pero sí existen, están aquí en todos lados. No es un pretexto decir, no están acá. Quizás alguien piense, pues sí, me gustaría ayudar, pero no quiero confiar en esto como mi propia justicia. Mi justicia es Cristo. No quiero dedicarme a ayudar a los pobres y después voy a tener la tentación de decir, pues estoy confiando en mi propia justicia. Pero esto se pudiera aplicar a todas las obligaciones cristianas. No voy a leer mi Biblia porque es mi propia justicia. No voy a obedecer a mis padres. No voy a orar. No voy a hacer nada porque voy a pensar es que es mi propia justicia no es un buen pretexto. Quizás alguien piense, pues tengo muchas deudas. Tengo muchas tarjetas de crédito con deudas muy altas. Obviamente, la exhortación no aplica a mí. ¿Vas a justificar un pecado con otro pecado? Cristo dijo en Mateo 24, estamos casi cerrando. En Mateo 24 y 44 dice, por tanto también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí estamos hablando de mayordomía. Y en esto Arsenio tenía mucha razón. Somos mayordomos. Dios nos ha dado bienes con un propósito, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo. Dios ha depositado con sus mayordomos cantidades de recursos para que dé el alimento. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver esto. Tenemos un mayordomía sobre Dios, lo que Dios nos ha dado. Si yo digo, pues yo tengo gastos y yo tengo tarjetas y deudas, yo no puedo ayudar a ningún pobre, pues ¿cómo es posible que has hecho esto con el dinero que es de Dios? Como ese mayordomo que gastó todo y no hizo lo que su amo quería. Y sabemos lo que Dios quiere. Está en toda la Biblia. Sabemos el corazón de Dios para los pobres. Quizás alguien está pensando, pues yo conozco a unas personas pobres, pero ellos no merecen mi misericordia ni mi consideración. Me tratan mal. Tienen mal carácter ellos. ¿Qué tiene que ver? Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Cristo nos salvó cuando fuimos pecadores, sus enemigos, dicen Romanos 5. Él no dijo, pues ese es un malo, no lo voy a salvar. ¿Cómo vamos nosotros a decir, pues ese tiene mal genio, no lo voy a ayudar? No tiene sentido la objeción. Quizás alguien está pensando, yo he trabajado duro por lo que es mío. Bueno, 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que tenemos pertenece a Dios. Quizás alguien está pensando, mire, estoy en ese país para prosperar, para superar. No tengo tiempo para pensar en estas cosas. Dice en Ezequiel 16, que eso fue el pecado de Sodoma. Ezequiel 16, y estamos cerrando. En Ezequiel 16, 48 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, y aquí está, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, solamente pensando en uno mismo. La Biblia dice que los cristianos tienen la obligación de llevar la carga de nuestros hermanos. Estas son las objeciones. Estoy cerrando con un punto más, el último punto. Y creo que esta noche no tendremos tiempo por el testimonio. Creo que tenemos que empezar más temprano o eliminar algunas canciones, porque no cabe casi media hora para el mensaje. Pero un punto más. Cristo dijo que en el día del juicio el asunto de la caridad cristiana será de gran importancia. Será de gran importancia. En el principio de su ministerio, cuando vino Juan Bautista dijo allá en Lucas 3, cuando la gente estaba arrepintiéndose, en Lucas 3:8, estaban preguntando a Juan. Juan dijo en 3:8 de Lucas, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaban diciendo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué dijo Juan? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Principio básico de la fe cristiana. Si Cristo estaba aquí presente, trabajando, ¿lo ayudarías con tus bienes? Si fue Él que tenía necesidad. En Lucas 8:1, Lucas 8:1 y 2 habla de mujeres que servían a Cristo. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido señaladas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendiente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Había mujeres que servían a Cristo Jesús con sus bienes. No estoy hablando de apoyando la iglesia en esta noche, estoy hablando de otro tema. ¿Pero es posible ayudar a Cristo con sus bienes? Estamos cerrando en Mateo 25. Mateo 25. Cristo está hablando de sus hermanos. En otra parte, Cristo dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Y dijo, los que escuchan la palabra y lo obedecen. Estos son mis hermanos. Los hermanos de Cristo son la iglesia, los que realmente son cristianos. Eso será el último verso y estamos cerrando con esto. Pero antes sabemos que en los domingos estamos estudiando cómo Cristo tomó lo que Saulo hizo muy personalmente. Cristo dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues a mí? Pero Cristo ya no estaba en el mundo, estaba en el cielo. ¿Cómo es posible que Pablo estaba persiguiendo a Cristo? Porque Cristo tomó personalmente lo que Él hizo con la iglesia. Cristo dijo, Pablo, te estás persiguiendo a mí. Y aquí también Cristo está tomando todo muy personalmente. Con esto estamos cerrando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque viniste muchas veces a la iglesia, porque participaste en el equipo de alabanza, porque leíste cada día tu Biblia, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. En el día de juicio, Cristo dije: tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les resplandecerán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y él, respondiendo al rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Exactamente como dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué haces esto a mí? Y va a decir a ustedes: hermana, ¿por qué me ayudaste en la cárcel? ¿Por qué me ayudaste cuando estuve en Chiapas? Y va a decir: ¿cómo, Cristo? Va a decir: lo hiciste con estos, los más pequeños, lo hiciste a mí. Conclusión: la religión que no tome en cuenta estos deberes cristianos de la caridad de los pobres no es la religión pura y sin mácula. La religión que solamente tiene su enfoque, y hay mucha hoy en día, la oración, ir a la iglesia, alabar y estudiar la Biblia, por cosas muy importantes que sean. No hay nada mal en estas cosas. Pero si eso es todo, le falta algo. Le falta algo bien importante. La religión pura y sin mácula. Delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Danos visión, Señor. Danos visión de ministerio, Señor. Te damos gracias por esa oportunidad de ayudar en Chiapas, Señor. Danos oportunidad de ayudar acá, Señor. Una hermana me dijo que quiere buscar la posibilidad de ir al hospital. Ayúdala, Señor. Danos ministerio, Señor, para expresar tu amor. Oh, Padre, hace años atrás fuimos dando comida en Santa Ana, Señor. Fue algo muy bonito, Señor, pero eso ya pasó. Danos otra cosa aquí, Señor, en la comunidad. No permite, Señor, que tengamos ese corazón duro al sufrimiento que está alrededor de nosotros. No permite, Señor, que otros grupos hacen mejor lo que es nuestro deber. Pedimos en tu santo nombre. Amén.